Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia con un tema del curso monográfico de Historia Medieval, La Sociedad Española en la Baja Edad Media a través de las crónicas. Están con nosotros don Blas Casado, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y el profesor de la UNED, don José Miguel López Villalba, para hablarnos de Pedro López de Ayala, cronista al servicio de los reyes Trastámara.
Vamos a hablar hoy de Pedro López de Ayala, el cronista y el canciller. Lo haremos en dos apartados distintos, el primero la vida y el segundo las crónicas. Comenzaremos por la vida con un primer subtítulo que hemos titulado La primera y difícil tarea. Fernán Pérez de Guzmán, en su obra Generaciones y semblanzas, nos dice de don Pedro López de Ayala, personaje del que ahora nos vamos a ocupar, que hubo gran lugar acerca de los reyes en su tiempo que fue. Caseyendo mozo, fue bien quisto del rey don Pedro, y después del rey don Enrique, el segundo. Fue de su consejo y muy amado de él. El rey don Joan, el rey don Enrique, su fijo, hicieron de él grande mención y grande fianza. Pasó por grandes fechos de guerra y de paz. Fue preso dos veces, una en la batalla de Nájera y otra en la de Aljubarrota.
Pedro López de Ayala nació en 1362 en Quejama, lugar del señorío de Ayala, en la provincia de Álava. Para estos años, un tío abuelo suyo, Pedro Gómez Barroso, era arzobispo de Toledo, y según parece, nuestro cronista acompañó al arzobispo en sus estancias en la corte pontificia de Aviñón. Sabemos que atendiendo a la nobleza del linaje, la honestidad de vida y costumbres y otros méritos, entre los cuales hay que contar, según palabras de José Luis Martín, el más importante de todos estos méritos es el ser sobrino del arzobispo de Toledo. Ayala fue, pues, canónigo de Palencia y de Toledo a muy corta edad. Siendo ya mozuelo, de a 18, abandonó la carrera eclesiástica, decisión cuyas motivaciones no se conocen. Pudo haber sido una decisión personal, pudo haber influido la muerte de su tío, el arzobispo de Toledo, o como dice Miguel García, posiblemente el mejor conocedor del canciller Ayala, porque hacia 1350 el señorío de Ayala estaba ya plenamente consolidado y en condiciones de ofrecer un futuro halagüeño al primogénito Pedro López de Ayala. Así pues, fue doncel y sirvió en la corte del rey Pedro I de Castilla, y el mismo Ayala nos lo cuenta. Pero ya en el año 1354 encontramos a Pedro López de Ayala entre los nobles sublevados con motivo directo del comportamiento del rey don Pedro con su legítima esposa la reina doña Blanca. Esta sublevación se organizó entre un grupo de nobles que abandonaron la corte, porque el rey dejara a la reina doña Blanca su mujer, lo cual era en contra su honra y su servicio. Esta revuelta nobiliaria fracasó y los Ayala volvieron pronto al servicio del rey don Pedro. El rey nombró a Pedro López de Ayala capitán de las tropas que atacaron Barcelona en 1359, en la guerra contra don Pedro el Ceremonioso de Aragón. Los servicios prestados en esta batalla fueron recompensados, siendo nombrado Pedro López de Ayala alguacil mayor de Toledo en 1360, cuando tenía 28 años. Este mismo año, el rey manda dar muerte a Gutier Fernández de Toledo y manda desterrar a su hermano don Vasco, que no era otro sino el arzobispo de Toledo, misión que tiene que cumplir López de Ayala personalmente, por mandado del rey, y que cumplió según le mandaron. Gutiérrez Fernández de Toledo estaba en la frontera con el reino de Aragón, en el Alcázar y Castillos de Molina, según le había mandado el propio don Pedro. Por cartas del rey se le indicó que se fuera para Alfaro y se fue allá. Llegado, le prendieron por orden del rey, le obligaron a hacer las cartas de entrega de los castillos que tenía por el rey en la frontera con Aragón, y así lo hizo. Y antes de matarlo, el mismo Gutiérrez, pidió que le dejaran escribir al rey una carta, y se lo autorizaron, y dictó esta carta a un escribano.
Señor, yo, Gutiérrez Fernández de Toledo, beso vuestras manos y me despido de la vuestra merced. Evo para otro señor mayor que non vos. Señor, bien sabe la vuestra merced como mi madre, mis hermanos y yo fuimos siempre desde el día en que vos nacisteis en la vuestra crianza, y pasamos muchos males, y sufrimos muchos miedos por vuestro servicio en el tiempo que doña Leonor de Guzmán había poder en el reino. Señor, yo siempre os serví. Empero, creo que por vos decir algunas cosas que cumplían a vuestro servicio me mandasteis matar. En lo cual, señor, yo tengo que lo ofrecisteis por cumplir vuestra voluntad, lo cual Dios vos lo perdonaré. Mas yo nunca vos los merecí. Y ahora, señor, digo vos tanto al punto de la mi muerte, porque este será el mi prostremo consejo, que si vos no alzades el cuchillo y no excusades de hacer tales muertes como esta, que vos habedes perdido vuestro reino y tenedes vuestra persona en peligro. Y pido vos por merced que vos guardedes, que lealmente favor con busco, que en tal hora como esto, que no debo decir sino en verdad. El cronista todavía añade, en esta carta fue dada al rey, e pesóle mucho, porque se la dejaron facer. Y termina el cronista esta narración de esta manera. Ficieron entrar al dicho Gutiérrez Fernández en una cámara, y allí le cortaron la cabeza, y luego Gela enviaron al rey con un ballestero de maza. E prendieron ese día a Pedro Fernández Quesada, un caballero de Tierra de León. El esto, concluye el cronista, fueron muy espantados todos los caballeros que en de estaban. Por su parte, la expulsión y destierro de la ciudad poetora de la que antes hemos hecho mención pudo haber sido el desenlace del cambio realizado por el futuro canciller, pues desde 1366 le vemos ayudando siempre a don Enrique de Trastámara. Puesto que el propio cronista nos dice, en relación con aquel destierro del arzobispo de Toledo, que cuando sabía en Toledo, habían por ello muy gran pesar, aunque no osaba decir ninguna cosa, tan grande era el miedo que habían del rey don Pedro, miedo que aún se acrecentaría más en la prisión y muerte en torno a aquel mismo año 1360 a don Simuel Leví, su tesorero mayor.
En 1366, Enrique de Trastámara entra en Castilla y se proclama rey en Calahorra. Esto provoca nuevas deserciones de nombre de las filas de don Pedro el Justiciero. Los Ayala se ponen bajo la bandera de don Enrique y el enfrentamiento entre el rey don Pedro y el rey don Enrique se produce en Nájera. Enrique fue derrotado. Algunos de sus caballeros murieron, otros fueron ajusticiados y otros, entre ellos Fernán Pérez y su hijo, Pedro López de Ayala, fueron hechos prisioneros por los ingleses. Liberados de la prisión, en 1368 ya estaban de nuevo en las filas de Enrique de Trastámara. En 1369, don Pedro muere en Montiel a mano de su hermanastro don Enrique, que se proclama rey. La victoria de don Enrique es en realidad el triunfo de los nobles que le han apoyado, entre ellos los Ayala, y que fueron beneficiarios, como tantos otros, de las llamadas mercedes enriqueñas o donaciones con las que el rey Enrique II pagó la ayuda recibida por los años difíciles.
Después de estos acontecimientos, en 1375, la política de alianzas matrimoniales llega a que Juan I de Castilla se casara con Beatriz de Portugal. Ante este matrimonio, que podía significar la unión de los reinos en la persona de un posible hijo heredero y, por consiguiente, la sumisión de los intereses comerciales de Portugal a los intereses de Castilla, la reacción portuguesa no se hizo esperar. Los marineros y mercaderes de Oporto y de Lisboa eligieron nuevo rey en la persona del maestre de Avis y buscaron su tradición o tradicional alianza con los ingleses, enemigos tradicionales de Castilla. El encuentro entre españoles, entre castellanos, mejor dicho, y portugueses, fue en Aljubarrota, en 1385. La victoria para los portugueses, para los castellanos la derrota. Para Pedro López de Ayala, la prisión en Óbidos, un pueblo al lado de Lisboa. Pedro López de Ayala, canciller que fue de Enrique III de Castilla, tras dejar cargos y misiones diplomáticas, el caballero, el cortesano, el poeta, el diplomático, murió en Calahorra a comienzos de 1407, tras 40 años de servicios a la dinastía Trastámara, de la que es el primer historiador.
Pasamos a continuación a glosar la figura de Pedro López de Ayala como cronista. El canciller López de Ayala debe gran parte de su fama a la redacción de las crónicas de los reyes de Castilla, Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Crónicas que son al mismo tiempo obras históricas y obras literarias escritas en hermoso y alto estilo. De estas crónicas se conservan dos versiones conocidas tradicionalmente con los nombres de vulgar y abreviada. nombres que en un primer momento pueden inducir a confusión, pues mientras la llamada vulgar llega hasta el reinado de Juan I, la abreviada incluye los primeros años del reinado de Enrique III. El calificativo de abreviada procede no tanto de la extensión cronológica, sino de tener menos capítulos. La confusión aumenta si se considera que ninguno de los códices conservados contiene íntegramente y de manera exclusiva una de las versiones, pues todos mezclan las dos versiones. Por el momento, según el estudio de Miguel García, posiblemente, como ya dijimos, el mejor conocedor de López de Ayala, podemos aceptar que el proyecto de escribir estas crónicas nace durante el reinado de Juan I y probablemente después de Aljubarrota, en el año 1385. Y la versión inicial sería revisada en los años finales del siglo XIV o en los primeros del XV por el propio autor. López de Ayala, servidor del rey Pedro I, justifica la revuelta nobiliaria durante este reinado y el triunfo de Enrique de Trastámara sobre el rey Pedro, monarca legítimo, destacando las crueldades cometidas por el rey. De la tiranía del rey Pedro ya comienza a hablar en el primer año de su reinado.
Tenemos escasez de tiempo para dar publicidad a una serie de acontecimientos que se narran en las crónicas respecto de la tiranía de Pedro I. Tenemos que elegir algunas de ellas y vamos a ver cuáles son algunas de las muertes narradas por el propio cronista con mucho detalle. Veremos la muerte de su mujer legítima y la del arzobispo de Santiago de Compostela. Dice el cronista, en este tiempo, y es 1361, estaba presa la reina doña Blanca de Borbón, su mujer, en Medina Sidonia, y tenía a la presa Íñigo Ortiz de Estúñiga, que decían de las cuevas, un caballero a quien el rey le mandara guardar. El rey mandó a un hombre que decían Alfonso Martínez de Urueña, que era criado del maestre Pablo de Perosa, físico, el contador mayor del rey, que diese hierbas a la reina con que muriese. El dicho Alfonso Martínez fue a Medina y habló por mandado del rey con Íñigo Ortiz. Este Íñigo Ortiz es presentado por Ayala como un caballero y nos narra con detalle su reacción con estas palabras. E Íñigo Ortiz fuese luego para el rey y dísole que él nunca sería en tal consejo. A ella era su señora, en consentir matar así faría en ello traición. El rey se puso sañudo, nos dice el cronista, porque Íñigo Ortiz había querido defender su honor y su caballerosidad frente a la actitud del rey. E mandóle que la entregase a Juan Pérez de Rebolledo, vecino de Jerez, y después mandóla matar. El cronista comenta, al terminar esta narración, que este hecho pesó mucho de ello a todos los del reino después que lo supieron, y vino por ende mucho mal a Castilla. Todavía hay otra narración de muertes, por ejemplo, la del arzobispo de Santiago. En este caso concreto, era por quitarle las fortalezas al arzobispo de Santiago. Pero claro, mataron al arzobispo allí mismo en la iglesia. Y esto fue un caso muy llamativo.
El año 1362, en el reino de Granada, había una lucha por el trono entre el rey Mohamed y el llamado rey Bermejo. Este último se vino para la corte castellana para que el rey Pedro hiciera de mediador entre ellos. Ayala comienza así la narración de cómo se produjo la prisión y muerte de este rey de Granada. Nos dice, porque la codicia es raíz de todos los males del mundo, puso al rey don Pedro en corazón todo lo que adelante oiredes que se fizo. El rey Sopo, como el rey Bermejo, traía muchas joyas ricas de aljofar y piedras preciosas, e hubo gran codicia de ellas, y mandó al maestre de Santiago que convidase otro día a cenar al rey Bermejo y a todos los mayores y más honrados que con él vinieron. Así pues, después de la cena, entraron los hombres del rey con armas y prendieron al rey Bermejo y a otros muchos y le robaron todas las joyas. Y nos dice, elevaronselo luego todo al rey y todas las hubo el rey. De este modo, al día siguiente, ya una vez todos presos, y los mataron. El cronista nos presenta en este caso al rey Pedro I como vengativo y avaro. El rey Bermejo había ayudado al rey de Aragón contra don Pedro y esto no se lo perdonaba. Y de este modo, el rey don Pedro estaba muy quejoso y por estas razones y por la codicia de las joyas que el rey Bermejo trajo, fue su muerte y todos lo vieron por non bien fecho el esplogiera que el rey no lo hiciera así.
También podíamos hablar de la muerte causada sobre su hermanastro, don Fadrique, su hermano, medio hermano, digo, maestre de Santiago. El rey también mandaba matar y mató a algunos frailes de misa, que dicen las crónicas, que no eran nadie. Pero no podemos hacerlo todo esto y vamos a ver cuál era la aptitud de, o la idea que López, Pedro López de Ayala, tenía con el asunto del cisma de la Iglesia. A los príncipes les dice: los príncipes que deberían tal cosa adobar con sus buenas maneras que pudieran tomar, tomaron luego las armas y fuéronse a armar.
También tiene para los clérigos, nos dice, de los clérigos dice: mas los nuestros prelados que lo tienen en cura, asazan de facer por la nuestra ventura. Los unos son muy flacos en lo que han de regir, los otros rigurosos, muy fuertes de sofrir. Non toman temperamiento como deben vivir, aman el mundo mucho, nunca cuidan morir.
Y a los sabios oficiales, para terminar, les dice: aquí estorban mucho algunos sabidores, por ser mostrar letrados y muy disputadores. Hicieron sus cuestiones como grandes doctores, por eso la Iglesia de sangre fa sudores. Buenas noches.
Muy buenas noches.